Buenas tardes, señora ministra de Salud Pública, señor director general de la Salud, señora directora del Programa de Salud de la Mujer y Género, legisladoras, colegas, directores de instituciones privadas, demás integrantes del equipo de salud. Primero que nada, deseaba agradecer a todos ustedes en uno de los días más calurosos del año, al mediodía. Muchos de ustedes seguramente no han ni siquiera almorzado, que hayan concurrido el día de hoy. Es una forma de, tanto de la dirección de este ministerio como de todos ustedes, de apoyar al programa, algo que permanentemente hemos sentido. Vamos ahora a presentar las nuevas guías, la BD del día de hoy, diciéndoles que desde que nosotros asumimos el cargo de encargado del área de salud sexual y reproductiva, fundamentalmente se nos dijo de que teníamos que generar un proceso de normatización de áreas vinculadas a la salud sexual y reproductiva. Y ahí tuvimos que empezar a aprender un poco qué era eso de normatizar. En realidad, la mayoría de los países las normas y las guías las hacen las sociedades científicas. Aquí tenemos las normas de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, del American College, del Royal College, etcétera, etcétera. Pero en nuestro país, por distintas circunstancias, generalmente las sociedades científicas no tienen el tiempo necesario para hacerlo. Así que el Ministerio tuvo que hacerse cargo de esta tarea. Y así seguimos determinados lineamientos de la OPS y de la OMS, que salieron publicadas en el año 2003, para cómo confeccionar las normativas y las guías de un Ministerio de Salud Pública, fundamentalmente con estos cinco conceptos, ¿verdad? De regionalizar, incluir el concepto de riesgo, el concepto de género, una discusión interdisciplinaria, esto es algo bastante importante. Estas normas hace más de un año que estamos en discusión. Por supuesto que es difícil conseguir un consenso entre toda la gente que integran estos seminarios de discusión. Cuando no hay consensos, el programa y este ministerio es el que toma la decisión de cuál es la pauta a adoptar. Por eso, si bien en los agradecimientos en la segunda página de todos los integrantes de estas mesas de discusión están enumeradas, sepan ustedes que en algunas circunstancias pueden haber algunas de ellas que no estaban totalmente de acuerdo con las cosas que después, los conceptos que salieron transcritos en las normas. Y fundamentalmente incluir los conocimientos basados en la evidencia científica. O sea, como que esto es algo que es bastante importante, bastante riguroso. Ya en las normas de control del embarazo lo hemos tratado de incluir. Y de alguna forma en esta otra de trabajo de parto, parto puerperio, todos los conceptos basados en la evidencia científica se encuentran plasmados en el mismo, de tal forma que bueno, esté al alcance de todos nosotros. Siguiente, por favor. De alguna forma, y fuimos creando un proceso donde fuimos desarrollando distintas guías y normativas. Primero fue el abordaje de situaciones de violencia doméstica hacia la mujer, posteriormente anticoncepción, métodos reversibles. En este momento se están realizando anticoncepción, métodos irreversibles. Control de la mujer embarazada y este que es un continuo del anterior, del control de la mujer en proceso de parto y puerperio. En este momento también se están realizando las de mujeres en climaterio y las de conflicto RH, que seguramente antes de fin de año van a estar publicadas. Esta es la normativa que en el día de hoy les vamos a presentar y tenemos ejemplares para todos ustedes, así que les vamos a pedir que cuando se retiren de aquí cada uno de ustedes se vaya con un ejemplar de estos en la mano. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo que de alguna forma nos planteamos en estas normas? Bueno, proporcionar las herramientas necesarias para los equipos de salud de toda la nación, buscando la mayor calidad y eficacia basada en las evidencias científicas más actualizadas y de mayor sustento para tener una atención eficiente, integral, personalizada y humanizada. Como se refirió la doctora Cristina Glena anteriormente, el concepto de humanización es algo bastante importante. Este concepto es muy querido para todos nosotros porque surge en Uruguay. A través del doctor Caldeiro Barcia y Hermógenes Álvarez, en la década del 50, fueron los primeros que empezaron a hablar de la atención humanizada fundamentalmente en el embarazo y en el trabajo de parto. Siguiente. Los fundamentos que empleamos, entendiendo de que bueno, la única forma de hacer salud es con el respeto irrestricto y universal de los derechos humanos de todas las personas. Fundamentalmente lo que nos aqueja en este momento son los derechos sexuales y reproductivos. De alguna forma, la única manera de esto tenerlo siempre presente es teniendo los cuatro principios éticos fundamentales de nuestra profesión: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, y el secreto profesional. Realizando una continuidad entre el embarazo, el trabajo de parto y una continuidad en la atención de los equipos sanitarios de estas personas, la permanente capacitación de todos los integrantes del equipo de salud mediante un trabajo interdisciplinario contemplando los saberes de cada uno de los integrantes del equipo de salud y respetándolo a ultranza, trabajando en equipo, aprendiendo a trabajar en equipo cuando así no lo sepamos hacer, y con decisiones informadas, informando a cada una de las mujeres que están embarazadas en proceso de embarazo o de parto, y siendo junto con ellas tomando las decisiones de qué es lo mejor para su salud. Siguiente. ¿Y qué principios de alguna forma tratamos de rescatar en esta normativa? Bueno, separar lo que es el bajo riesgo del alto riesgo, sabiendo que aquellos embarazos de bajo riesgo y trabajo de parto de bajo riesgo, tenemos que tratar de disminuir el intervencionismo a lo máximo posible, siempre y cuando contemplando la salud de la mujer y la salud del futuro recién nacido a ultranza. Y en aquellos embarazos de alto riesgo, ahí sí tratar de desarrollar la mayor tecnología posible, adecuada siempre a la situación en que estemos viviendo, para tratar de tener un resultado, tanto materno como fetal, de las mejores condiciones posibles. Basado en la medicina basada en la evidencia, regionalizado, ¿verdad? Tratando de ir desarrollando un sistema regionalizado de tal forma que aquellos embarazos de alto riesgo se vayan de alguna forma como que juntando en determinados lugares donde haya un nivel de atención de mayor calidad, y les vuelvo a repetir, con un concepto de interdisciplinaridad permanente. Siguiente. En el capítulo 1 se describe de alguna forma dónde controlar y asistir los embarazos y los trabajos de parto de bajo riesgo y de alto riesgo, y posteriormente también quién puede controlar y asistir los embarazos de bajo riesgo y de alto riesgo. La idea que queremos manejar es que la primera persona, que puede ser una obstetra partera o un ginecólogo, que tome contacto con la mujer en proceso de trabajo de parto, será la persona que estará encargada de calificar el riesgo. Y dependiendo de si es un embarazo de bajo riesgo o de alto riesgo, es cómo van a ser los distintos mecanismos para control y evolución de este trabajo de parto. Siguiente. Posteriormente, abrimos un capítulo de preparto, donde se explican cuáles son los controles a realizar, tanto para el feto como para la mujer, y posteriormente hablamos de algunas situaciones especiales. Aquellas mujeres que llegan en el momento de preparto con un embarazo mal controlado, qué es lo que pasa con aquellas mujeres que no tienen las vacunas al día, y en aquellas donde se ha decidido trasladar a la mujer junto con su feto a alguna otra institución de mayor de un nivel de mayor complejidad, cómo es los mecanismos que tienen que realizarse para que ese traslado sea lo más eficiente y humanizado posible. Siguiente. Posteriormente pasamos a un capítulo de trabajo de parto, donde también describimos los controles a realizar en la mujer y en el feto, y en las situaciones especiales fundamentalmente destacamos el ingreso, cómo es que debe ser, conceptos de la medicina basada en la evidencia, ahí es donde se transcribe fundamentalmente que en forma rutinaria no está de alguna forma demostrado que el enema evacuador, el rasurado, la venoclisis, la episiotomía en forma rutinaria. Bueno, ahí ese capítulo es donde se describen todos esos elementos. La parte de inducción, cómo realizar una inducción, el tema de las prostaglandinas y el tema de la oxitocina, cómo se controlan las inducciones, la analgoanestesia, junto con toda la parte de anestesia raquídea, un capítulo de LUES, VIH y estreptococo del grupo B. Este es un poco repetitivo, ya lo habíamos planteado en la norma de control del embarazo, pero decidimos también colocarlo por la gravedad y por la importancia que tiene la jerarquía de este momento en el trabajo de parto, parto y puerperio, y la mujer con embarazo de 41 semanas o embarazo en vías de prolongación. También tenemos un capítulo describiendo algunas alternativas de cómo manejar a estas mujeres. Siguiente. Posteriormente ya pasamos al periodo dilatante, los controles a realizar tanto en la mujer como en el feto, y algunas situaciones especiales. Describimos ahí todos los conceptos nuevos sobre parálisis cerebral y asfixia perinatal, tratando de abandonar ese concepto de sufrimiento fetal agudo, empezar a hablar de sospecha de pérdida de bienestar fetal intraparto. Tratamos de explicar estos nuevos conceptos de que muchas de estas parálisis cerebrales en realidad se deben a eventos anteriores al trabajo de parto, no intraparto. Hablamos también del líquido meconial, la diferencia entre el líquido meconial espeso del que no es espeso, y la distocia de hombros, que es ese evento tan dramático que muchas veces nos sorprende. Tenemos pequeños capítulos rememorando y trayendo a colación la mayor evidencia científica que existe en estos temas. Siguiente. Posteriormente ya vamos al periodo expulsivo, controles del feto y de la mujer, situaciones, o sea, cuál es el equipamiento mínimo que hay que tener, cómo es la sala donde se tiene que atender el parto. Aquí ingresa todo el concepto de las salas de nacer o las salas para realizar un parto sin tener que trasladar a un bloque o a una sala de partos a la mujer. La posición, o sea, que tratar de permitir que la mujer adopte la posición que ella crea más conveniente y más cómoda. Abrimos un capítulo del parto instrumental, fundamentalmente del forceps, y la ligadura del cordón umbilical, tanto retardada como realizada en forma inmediata. Siguiente. Ya estamos casi terminando. Después los colegas neonatólogos nos colaboraron, el doctor John Aldao con la doctora Cristina Hernández, que se disculparon de poder concurrir en el día de hoy, pero hicieron un capítulo de la recepción del recién nacido normal, hablando de la etapa prenatal, atención en sala de partos, en sala de recepción y observación a la adaptación de la vía extrauterina, un capítulo bastante completo. Siguiente. Posteriormente fuimos al alumbramiento, tanto el activo como el pasivo, revisión del canal de parto, cesárea, destacando unos conceptos para tratar de racionalizar el número de cesáreas, y también un capítulo sobre el parto vaginal post en una mujer que tiene una cesárea anterior. Y también estuvimos desarrollando la parte de anticoncepción post eventos tétricos. Siguiente. El puerperio, este momento tan importante, les voy a repetir, en nuestro país la primera causa de muerte materna son las complicaciones fundamentalmente infecciosas del puerperio. Entonces, bueno, decidimos de alguna forma destacar este elemento, puerperio inmediato, precoz y tardío. Hemos tratado de, está escrito en la norma, ¿verdad?, de que aquellas instituciones fundamentalmente detecten a aquellas mujeres en condiciones de riesgo biológico o geográfico y en ellas retarden el alta del puerperio o hagan un seguimiento importante a nivel domiciliario de que estas mujeres realmente se están controlando y están pasando ese puerperio en forma normal, y de alguna forma en ACE se está desarrollando unos sistemas basados fundamentalmente en la obstetra partera para la atención de estas mujeres y para la detección de aquellas que están en situaciones de riesgo. Siguiente. Y posteriormente finalizamos con anexos, donde ponemos el partograma, ¿verdad? Un partograma del CLAP, SMR, OPS, OMS, el SIP, el Sistema Informático Perinatal, con toda la importancia que nuestro ministerio le está dando como recolección de datos y como forma de controlar el embarazo y el trabajo de parto. Y posteriormente un capítulo que los neonatólogos también han desarrollado, los colegas del profesor Díaz, junto con Daniel Borbonet, John Aldao, no quiero nombrar, son unos cuantos, ¿verdad?, que están interviniendo, que se hicieron un capítulo específicamente de reanimación del recién nacido que ha tenido algún tipo de problema. Siguiente. Esto no es lo que quisimos hacer, algo bastante sumiso, bastante ordenado, pero para explicarle de qué se trata esta normativa, como habrán visto, es bastante abarcativa. Tratamos de aquellos elementos donde hay mayor alquia, tratar de poner cuál es la opinión de este ministerio, y bueno, junto con los compañeros de trabajo del programa, Cristina, Sandra, Patricia, Rosana, María y Gilda, les queremos agradecer. Para nosotros fue un placer todo este año de trabajo que hemos estado haciendo, debatiendo con ustedes, aprendiendo con muchos de ustedes, incorporando muchos elementos en base a las críticas que nos hacían permanentemente. Y bueno, les agradecemos en el día de hoy que estén, y esperemos que este elemento, que este instrumento sirva para mejorar la salud de todas las mujeres de nuestro país. Muchísimas gracias.